lugar especial para lo que querés sentir.
Sentí la música.
Sentí la comunicación.
Sentí tu propia historia en 101.5.
Sentí el invierno.
Radio Federal.
Diez horas, 19 minutos. Y bueno, vamos a hablar un poco de la actividad agropecuaria. Para eso, como siempre, ¿no? Contamos con, desde ya, Walter Kroll, o sea, el ingeniero de Catalpa Agropecuaria, que gentilmente nos hace esta especie de columna, es nuestro referente en el área, usted ya lo sabe. Bueno, Walter, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, y bueno, queriendo dialogar con vos un poco para ver cómo marcha todo en cuanto a lo que tiene que ver con, bueno, todo lo que se ha cosechado y lo que falta, porque tengo entendido que todavía falta, ¿no?, algo de cosecha gruesa.
Sí, sí, esta campaña pasada se terminó sembrando bastante tarde algunos maíces y alguna soja también, pero sobre todo maíces. Y bueno, eso hizo que se haga largo el ciclo de maduración, y ahora cuando empezó a terminarse el ciclo, tuvimos algunos eventos de lluvia el mes pasado importantes, esas dos semanas que estuvo lloviznando y lloviendo, y bueno, se hizo largo y todavía hoy hay algunos lotes que siguen con humedad y por eso están sin cosechar.
Uh-huh. ¿De qué porcentaje se lleva cosechado y qué porcentaje faltaría, lógicamente, no?
Y yo te diría que está, vamos a hacerlo al revés, está quedando sin cosechar un 15-20% del maíz. El resto está todo cosechado.
Perfecto. Rendimientos. ¿Cómo marchó el rendimiento de la soja? ¿Cómo marchó el rendimiento del girasol? Que supongo, por supuesto, que es el área menos sembrada, el girasol.
Sí, correcto.
¿Y maíz, cómo va?
Los rendimientos, en general, fue un año bueno por las precipitaciones que tuvimos. Y generalizando, siempre hay excepciones, pero generalizando, tanto a nivel país como en la zona nuestra, la cosecha fue buena a muy buena. Uh-huh. La excepción sería el girasol, que el girasol, tanto a nivel país y acá también, en general fue mala.
Bueno, siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando es buena para uno, o sea, cuando es buena para la soja o el maíz, es mala para el girasol, porque el momento, digamos, en que necesita agua el girasol es diferente al resto.
Sí, hay una correlación en ese sentido, es un poco compleja, pero existe una correlación. La cuestión es que, bueno, se dio así, y los girasoles, la verdad que tuvieron una cosecha entre regular y mala en la zona, salvo excepciones, pero en general entre regular y mala. Lo mismo se repitió en todo el país, salvo zonas muy puntuales donde anduvo bien. Y bueno, a eso se le sumó que el precio del girasol se desbarrancó en el mundo. Entonces el girasol terminó siendo un mal negocio este año. Uh-huh. Pero la soja y el maíz, por suerte, anduvieron muy bien en rendimientos. Hubo rendimientos de entre 3.500 y 4.000 kilos en soja en promedio, y en maíz entre 8 y 9 mil kilos en promedio, los cuales son rendimientos muy buenos. Y bueno, el precio del maíz, por suerte, medianamente se sostiene. No así el de la soja, que arrancamos sembrando con un precio y ahora la cosecha está un 30% más abajo, lo cual, uh-huh, el beneficio que tuvimos de los kilos de más no lo está sacando esa diferencia de precio. Pero bueno, lo bueno es que la cosecha fue buena, se pudo cosechar normalmente, cosa rara acá en Bolívar los últimos años. Sí. No tuvimos problemas de piso ni caminos inundados en general, mayormente sin problemas, así que una buena cosecha de maíz y soja.
Bueno, el clima viene bastante bien, ¿no? Faltaría un poco de agua quizás en algún momento, en este momento.
Sí, sí, el clima viene muy bien, no nos podemos quejar. En este momento sería ideal que lluevan 15-20 milímetros, todo lo que es pasturas, verdeos y algún lote de fina puntual están necesitando un poco de agua, pero en general está todo bastante bien.
Hablando precisamente de la fina, contame un poco el tema de áreas sembradas de trigo, de cebada.
A nivel país se habla de que aumenta un 7, un 8, un 10%. Acá en nuestra zona yo creo que es muy similar a la de la campaña pasada. Entre trigo y cebada se hace una superficie parecida al año pasado. Yo creo que acá mayormente no llega a crecer.
Y las perspectivas en cuanto a lo que tiene que ver precisamente, no como está el estado en este momento de lo implantado, porque ya lo dijiste recién, ¿no?, que le falta un poquitito de agua. Pero más allá de eso, la perspectiva en cuanto a lo que tiene que ver con precios del trigo.
Mira, la perspectiva del punto de vista precios en principio es buena. Aparentemente Australia sufrió una sequía importante, con lo cual le va a faltar trigo. Parte de Europa del Este sufrió calores muy intensos y también le merma su cosecha. Y el sur de Brasil sufrió heladas que también le merman su cosecha. Estos tres eventos hacen pensar que podemos tener una demanda y un precio, no vamos a decir excelente, pero bueno. O sea que la perspectiva desde ese punto de vista es buena.
¿Cómo influyen las PASO?
Y las PASO generan, hay dos cuestiones. Uno, que cualquier evento político de este tamaño genera incertidumbres. Y en este caso yo creo que pesan más que nunca, porque desde el punto de vista de muchas personas, entre ellas yo, es muy muy importante que se pueda seguir con una línea de trabajo como la que se está trabajando ahora, sea que sea el mismo gobierno u otro, y no que se vuelva a lo que tuvimos antes, que realmente nos parece catastrófico, pero no solamente para el agro, ¿no?, para el país en general. Entonces genera, yo creo que hay una doble incertidumbre este año, y eso genera que se frenen negocios, se frenen inversiones y se deje para decidirlo en otro momento, ¿no?
Algunos dicen que el dólar está atrasado, otros dicen que el dólar está bien. En fin, la historieta de siempre, ¿no? Si sube un poco, ya dicen el dólar está alto, no se puede controlar, hay demasiado control. ¿Cuál es la realidad vista desde el sector del agro?
El sector del agro puede ser que esté en este momento un poquito por debajo de lo que correspondería. Lo que correspondería no es porque nos convenga o no nos convenga, sino por lo que vemos con la relación de los precios con otras partes del mundo. Muchas veces tomamos a Brasil como referencia, que lo tenemos que lo tenemos cerca. Creemos que está un poquito retrasado, pero muy poquito en este momento. Pero esto es una apreciación muy muy puntual. Calcula que nosotros de esto no sabemos mucho, pero si tengo que decir algo, tenemos a nosotros nos parece eso, que está levemente retrasado, pero capaz que estamos hablando de un 10%, no más que eso.
En relación a algo que se habló mucho y se sigue hablando, que es la apertura de mercados, este convenio, llamémosle de esa manera, no es exactamente convenio, pero bueno, con la Unión Europea, más todo lo que tiene que ver con otros, convenios de apertura de mercados y demás, como Tailandia y, en fin, un montón más. Contanos qué repercusión han tenido en lo que tiene que ver con la estructura agropecuaria.
Mira, es fundamental. Nosotros somos un país que por ahora seguimos siendo productores de productos primarios, y normalmente tenemos excedentes en casi todos estos productos primarios, y necesitamos exportar, y como cualquier otro país necesita exportar para poder nutrirse de las divisas, para poder comprar las cosas que no se hacen en nuestro país, ¿no? Hay muchas cuestiones de tecnología que hoy por hoy todavía no se fabrican en Argentina, estamos obligados a importarlas. Y aparte el mundo hoy funciona así, es global y cada uno hace lo que mejor puede hacer y lo cambia con el otro o con otro país y así, cada uno exporta una cosa e importa otra cosa. Uh-huh. Así se ve que es la tendencia del mundo cada vez más. Entonces nosotros lo vemos como extremadamente positivo y se ve la repercusión en el agro argentino. Estamos pudiendo crecer en exportaciones de carne y de a poquito volviendo a la posición que tuvimos hace muchos años atrás en lo que es exportación de carne. Se va a abrir o ya se está abriendo el mercado de exportación de cerdo, con lo cual se está llevando al que en el mercado argentino se estén haciendo muy importantes inversiones en nuevas plantas de cría y engorde de porcinos. Eso es algo muy muy importante que de golpe todavía no se ve tanto, pero eso está generando trabajo, mano de obra, contratando gente y moviendo mucho. Va a ser muy muy importante. Y en los cereales también, nos está permitiendo, bueno, lo que está pasando con la fina, el año pasado y este se volvió a sembrar fina en superficies importantes en la Argentina, gracias a que se abrieron los mercados, y cada vez se están abriendo más, los países están empezando a confiar de vuelta en la Argentina, y el caso puntual del convenio con la Comunidad Económica nos parece fundamental, porque hasta ahora nos era difícil colocar productos primarios, o sea, los productos del campo allá, y sin embargo ya de toda la vida venimos importando de allá, ya eso viene sucediendo, o sea que esto sería seguir importando, veníamos importando, pero tener la posibilidad de exportar que no la estábamos teniendo, o sea que nosotros lo vemos como muy positivo.
Claro. ¿Y vos crees que esto finalmente podrá llegar a producir también una especie de revolución en lo que tiene que ver con transformar nuestra materia prima con valor agregado y exportar eso también?
Yo creo que sí, de a poco en Argentina, va lento ese proceso, pero de a poco en Argentina falta quizás algunas leyes que lo fomenten más, que lo alienten más, pero de a poco en Argentina vamos creciendo en lo que es la industrialización, o sea, el valor agregado sobre los productos primarios, y en otras producciones diferentes al agro, yo veo que se va industrializando, o sea que es un proceso que va lento, pero va, y eso definitivamente va a beneficiar a todo el país, ¿no?
Claro. Contanos el tema que tiene que ver con el clima, porque lógicamente que siempre es una de las cosas más preocupantes dentro de lo que tiene que ver con el sector agropecuario, ¿no?
Y sí, es determinante porque somos una fábrica a cielo abierto. Exacto. Y especialmente acá en Bolívar, por nuestras particularidades de la zona y la cuenca cerrada, es especialmente importante. Por ahora, todos los pronósticos que vamos recibiendo, seguramente va a haber algo nuevo ahora en fines de agosto, principio de septiembre, pero que ya se va avanzando en la temporada, pero hoy por hoy todos coinciden en que va a ser un niño leve, similar a lo del año pasado, con lo cual en general para nosotros sería un año bueno. Así que eso es lo que tenemos hasta hoy.
Hablabas de las cuencas, o sea, hablamos del agua, hablamos de inundaciones, hablamos de obras. ¿Qué pasa con el tema de la cuenca del Salado? ¿Se sigue lo que tiene que ver con el plan maestro? ¿Y qué pasa con la otra cuenca? Que es la cuenca, digamos, que pasa por el lado de Henderson, Carlos Casares y demás.
Por suerte, una de las obras que no se paró, se sigue haciendo, es la cuenca, el dragado y rectificado de la cuenca del río Salado. Por suerte se sigue trabajando, ya pasaron sobre el río Salado la desembocadura del Saladillo. Recordemos que nosotros el arroyo Vallimanca desemboca en el Saladillo en el Salado. Ya la desembocadura de nuestra cuenca en el Salado ya llegó la obra esta, o sea que nosotros ya estamos recibiendo un beneficio en ese sentido, por suerte, y la obra sigue, así que eso es una una gran cosa y que a veces es difícil darse cuenta, pero ya está el beneficio, ya lo estamos teniendo y lo vamos a disfrutar, o nos va a servir cuando haya, ojalá que no, pero cuando haya alguna lluvia grande otra vez.
Claro.
Y con lo que es con la cuenca que vos decís hacia el lado de Henderson, lo que tuvimos fue, el año pasado se terminó de cambiar alcantarillado de la, del canal Estrella,
uh-huh.
este que es uno que trae agua de aquel lado, y eso generó beneficios importantes. Yo lo viví en carne propia en algunos campos donde definitivamente se con esto se solucionó algunos desbordes. Y lo que se terminó es la obra de un canal igual o más importante que la Estrella, que llega prácticamente hasta Belloc.
Ajá.
Y beneficia toda esa zona que ya se sale prácticamente del partido de Bolívar, pero termina beneficiando a productores de Bolívar que tienen el campo ahí, y termina beneficiando a toda la zona. Es una obra, ya te digo, menor que el Mercante, pero mayor que el Estrella. Llega prácticamente hasta el lado de Belloc, está concluido y realmente está solucionando y mejorando toda esa zona, los productores y la producción de esa zona.
Sí, ese era uno de los sectores que más estaba todavía con agua, digamos. ¿Se ha solucionado en qué parte, digamos? O sea, ¿en cuánto se ha solucionado? ¿Cuánto faltaría todavía para que se vuelva a niveles normales, entre comillas, a niveles normales, ¿no?, de lo que había hace 20 años atrás?
Lo que sucede es que lo que había hace 20 años atrás cambió el clima.
Sí.
Entonces estamos teniendo excedentes que se le suman a algunas obras de partidos aguas arriba que nos perjudican. Uh-huh. Eso es lo que cambió en estos 20 sí. años. Más lluvia y alguna obra hecha por el hombre
uh-huh.
en partidos aguas arriba que nos perjudican a nosotros. Mayormente, ya te digo, yo no soy muy especialista tampoco en hidráulica, pero lo que conozco de haber andado en el tema... con el canal Estrella, con esta última trabajo que se le ha hecho, solucionamos una parte importante del agua que nos venía habitualmente de la zona de Henderson, que era prácticamente lo más importante en aportes de agua hacia nuestra zona.
Uh-huh.
Y este otro canal que te estoy comentando,
sí.
que por supuesto algún día se seguirá y seguirá beneficiando a más hectáreas y más productores, hoy, por lo menos ya llega, ya te digo, hasta ahí al lado de Belloc, y lo que va a ir sucediendo es que en la medida que pase el tiempo y se habilite, se irán haciendo canales o menores o sangrías laterales de los campos aledaños para ayudar a las evacuaciones cuando hay grandes lluvias, ¿no? Pero ya la obra importante está hecha, y también yo creo que va a redundar en grandes beneficios o menores problemas al momento de alguna catástrofe climática, ¿no? Porque por más que se hagan obras, cuando hay catástrofes muy grandes,
sí, lógico,
uno
lógico,
lo ve en claro. todo el mundo, cuando hay diluvios o cuestiones muy fuera normal, en los países más evolucionados, con más obras y con más plata para hacer obra, también se inundan. O sea que lo que uno trata de hacer es paliarlo al máximo posible, disminuir el daño al máximo posible, por lo menos... siempre hay más para hacer, esperemos que se siga haciendo, pero estas son las novedades que tengo yo, digamos, la conclusión de ese canal ahí hasta Belloc, que es muy importante, y que se terminó de cambiar alcantarillados y mejorar un poco lo que era la Estrella para ayudar a evacuar el agua que viene de Henderson.
Podríamos decir que, de acuerdo a todos los datos que vos nos has brindado en esta entrevista, este año puede ser un año... igual de bueno, sí, por supuesto las condiciones climáticas se mantienen de cuanto a las perspectivas, no estamos hablando, igual de bueno o un poco más todavía que el año pasado, o sea, el año, cuando hablo del año pasado en realidad no es un año, siempre es en el medio, ¿no? De junio a junio.
Sí, digamos, correcto, ¿no? La campaña agrícola.
La campaña agrícola
sí,
es de junio a junio.
Nosotros somos optimistas, sí. Nosotros lo vemos así, siempre después pasan cosas en el mundo y aquí,
sí,
pero
sí.
En principio están dadas las condiciones como para que sea un año bueno. Incluso en Estados Unidos tuvieron problemas serios con exceso de precipitaciones en la zona mayormente productora de maíz y de soja, y eso creemos que va a ayudar un poquito a que se mantenga por lo menos el precio de la soja y el maíz, uh-huh. o quizá mejore, pero por lo menos que se mantenga. O sea que en principio vemos un panorama bueno, alentador, está la cuestión política argentina, esperemos que se pueda seguir con políticas de exportación y que por lo menos tienen idea o quieren bajar retenciones, ojalá se pueda seguir con eso y con este panorama que tenemos hoy, pero sí lo vemos como positivo el año.
Bueno, Walter, no sé si querés agregar algo más. Creo que hemos paseado por diferentes temas que tienen que ver con lo agropecuario, pero por ahí me quedó algo, como siempre, ¿no? En el tintero a mí.
No, siempre hay muchísimas cosas para comentar, pero básicamente siempre yo trato de tirar como el aviso de lo que de golpe uno a veces no mira y hay que mirar. Este es un año donde incluso todavía hoy, a pesar de que está faltando la lluvia, se dio un año de muchos hongos temprano en avenas, uh-huh. y ahora se está dando también en cebada y en trigo, recorrer los cultivos para ver ese detalle, y todavía hay bastante pulgón, así que también hay que mirar esas dos cosas que están sucediendo hoy en el campo. Con el tema de la hacienda, los precios son más o menos buenos hoy, si bien el maíz está en un valor relativamente alto para lo que es el engorde, todavía se puede hacer, así que hay que meterle para adelante también con eso, con la ganadería, y tratar de mejorar nuestras pasturas. En los campos argentinos tenemos entre el 60 y el 70% de los campos con pastos casi naturales, uh-huh. y eso se puede mejorar para mejorar muchísimo la ganadería argentina. Acá en Bolívar se ve, hoy uno sale a recorrer los campos ahora con muchas heladas y se ven esos lotes amarillos, sí. de gramón helado, y eso es totalmente improductivo, y tener una tierra con el costo que tiene improductiva es una cosa que no tendría que suceder. Tenemos que ir tratando de hacer pasturas en esos campos y nos van a mejorar impresionantemente la ganadería.
Algo que hace rato que no te pregunto, mira, ahora me hiciste acordar cuando hablaste de costos, de precios y demás. ¿Qué está pasando con el tema de alquileres de campo y qué está pasando con el tema de venta de campo, ¿no? En lo que tiene que ver con precios, cotizaciones.
Las ventas de campos están en su mínima expresión en los últimos, te diría que 10 años. Uh-huh.
¿Esto hizo subir el precio o no?
Ahora este panorama de este año está dando algún aliento, pero está la cuestión política en el medio, entonces no. Todo aquel que piensa hacer una gran inversión y tiene miedo de que se vuelva lo que hubo, están esperando.
Claro, está esperando a ver qué pasa.
De hecho, el último informe de la Cámara Inmobiliaria Rural de la Provincia de Buenos Aires habla de muy, muy baja porcentaje de operaciones, está a un 20% un 80% menos de lo que sería un año normal de negocios inmobiliarios. Uh-huh. Y con respecto a los arrendamientos, hoy por hoy está tranquilo el mercado, hubo un poco de movimiento los dos meses que pasaron, con alguna demanda mayor a lo que hubo el año pasado, pero digamos está muy parecido, un poco más, ya te digo, una demanda un poco más alta que el año pasado, pero parecido al año pasado.
Como para tomar un promedio, en un campo mixto, ¿a qué valores se está alquilando? Y en un campo mixto, ¿a qué valores están pidiendo o pagando para la venta?
Mira, es muy difícil el dato porque un campo mixto hay puede ser muy bueno o muy claro, malo, pero te tiro valores promedio. A ver. Campos agrícolas, según la calidad del campo, están entre 6 quintales 8 te diría que es el promedio, y se hacen algunos negocios a 10 en algunos campos excepcionales.
Pasame los precios, precio, a plata.
Porque hay gente que no sabe. Y...
más o menos, más
sí,
o menos.
Sí, 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 ya te digo, 6,000 pesos, 8,000 pesos y 10,000 pesos.
Ajá.
La hectárea por el cultivo o por el año agrícola, según el negocio.
Uh-huh.
Y en ganadería van desde el campo de cría más básico, 45, 50 kilos de carne, hasta 100, 110 kilos, el campo que es mixto y se puede hacer algo de agricultura en algunas hectáreas de las ganaderas, ¿no?
Uh-huh.
Esos más o menos los valores que se están hablando.
¿Y valores de compra de campo?
Y valores de compra de campo todavía es más complejo porque es muy, muy, pero muy diverso, pero te diría que está un 30% por debajo del valor histórico de una hectárea. Y para que tengas una referencia, un campo mixto, 7 puntos de la zona o 8 puntos,
uh-huh,
está entre 5.000 y 6.000 dólares.
Ajá. Más bajo que hace un tiempo atrás, que vos me dijiste.
Sí,
parece,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Sí, sí, porque la falta de operaciones hace que sigan bajando, porque las pocas personas que quieren vender necesitan vender y tienen que bajar el valor.
Claro.
Y los pocos que están dispuestos a comprar y tienen la plata, lo hacen valer.
Claro, claro.
Y eso lleva el mercado hacia abajo, ¿no?
Y están esperando a ver qué pasa con las
elecciones. Y todo el mundo está... Claro. Sí, sí, sí. Yo claro. creo que después de las elecciones, según lo que suceda, se reafirmará o no.
Walter, como siempre, muy amable. Muchas gracias,
No, gracias
por la entrevista. Te mando un fuerte abrazo a vos y a toda la gente de Catalpa.
Bueno, saludos para todo el mundo y que sea un buen año.
Allí estaba entonces el ingeniero Walter Kroll de Catalpa Agropecuaria, actualidad del sector.